El Señor le bendiga, mis hermanos. Muy buenos días. Estamos nuevamente reunidos en esta sección de la reunión en donde abrimos la palabra del Señor para seguir nuestro estudio de la salvación. Acuérdense que estamos estudiando la salvación del Evangelio eterno. Hemos dado ese énfasis de la eternidad del Evangelio, puesto que en las últimas décadas podríamos decir el Evangelio y la Iglesia ha ido perdiendo su perfil puro, como el Señor dejó ese legado y cómo lo mantuvieron fielmente los primeros cristianos de los primeros siglos. Acuérdense que hay un hito, como se dice, un punto de inflexión en la historia de la Iglesia entre el siglo IV en adelante. Ya, ahí se produce un cambio radical en la perspectiva de la Iglesia y del Evangelio. Es lo que se conoce como los creyentes pre- y post-nicenos, ¿sí? del concilio de Nicea. Ahí hubo un cambio tremendo y después esto se fue acentuando. Y hasta el día de hoy, puesto que estamos viviendo el tiempo final, la era de la Iglesia está por terminar. Cristo nos puede sacar de la faz de la tierra en cualquier momento. Siempre tenemos que vivir en esa perspectiva. Y la Biblia también revela la característica de la cristiandad del último tiempo. No es la mejor de los tiempos de la Iglesia. Es el tiempo de la ruina de la Iglesia. En donde estuvimos estudiando la Iglesia en la Odisea, una Iglesia altiva, que dice poseerlo todo, ¿no es cierto?, que todo gira en torno a una supuesta felicidad, a un antropomorfismo, ¿no es cierto?, o antropocentrismo del Evangelio, el hombre está en medio, todo es en figura de hombre, entonces absolutamente alejado de lo que es el Evangelio verdadero, que proviene desde la eternidad. Como lo hemos dicho, hermanos, el Señor no nos prometió felicidad en este mundo. Al contrario, nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicción. Se nos olvida así, a menudo. Por eso que hay muchos que emigran de un lugar a otro buscando la tan esquiva felicidad. La otra vez pensábamos, si este local, mejor dicho, si estuvieran todas las personas que han asistido alguna vez a este local de reunión, ¿cierto? En los años que llevamos aquí, no podríamos juntarnos aquí, no cabríamos, ¿ya? Porque muchos buscan esa felicidad de todo tipo, salud, dinero y amor. Y cuando eso no ocurre, ¿cierto?, se desilusionan del Evangelio. No, en esa iglesia no pasa nada, no hay cambio, hay problemas, como que si eso no fuera el Evangelio. Le decía yo a una hermana, comenzando aquí la jornada, entrando al local de reunión, esa es la vida nuestra, hermano. Aflicción de espíritu, así lo dice Salomón. Todo lo que hay debajo del sol es vanidad y aflicción de espíritu. No quiere decir, hermanos, que el Señor no nos conceda tiempos de gozo, de alegría. Por supuesto que sí, pero son chispazos, son momentos fugaces. Como cuando usted toma un álbum familiar, ¿cierto? Ahora ni siquiera existen los álbumes, hermano. Vaya a ver las fotos donde están, ¿dónde está la tarjeta? Y no, se me perdió el disco duro, se me arruinó y perdí todas las fotos y etcétera. Antes existían los álbumes, ¿cierto? Familiar. Y usted ve momentos de dicha, mira, ¿te acuerdas aquí? ¿Te acuerdas cuando estuvimos acá? Nuestros hijos, qué sé yo, nuestros... Y uno se alegra. Y las cosas han cambiado. Y a veces han cambiado radicalmente y a veces prematuramente. Uno dice a lo mejor, yo esperaba que esto se prolongara más en el tiempo, pero bueno, nos cambió la vida. La felicidad en este mundo es una quimera, como se dice. Es algo fugaz, ¿ya? Por eso que nosotros tenemos que abrazarnos de las promesas del Evangelio. Y el Evangelio, mis amados hermanos, es eterno. Entonces, cuando nosotros vemos esa perspectiva, nos ayuda a vivir. El saber que nuestro matrimonio es temporal, nuestra familia es temporal, nuestros hijos, nuestra felicidad es circunstancial, es fugaz. ¿Y qué nos queda? El salmista decía, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Hermanos, nuestro gozo está más allá de esta vida temporal. Por eso es que es tan importante volver a los principios si nosotros no estamos descubriendo nada nuevo. Aquí no hay un pseudo profeta que dijo, tuve una revelación, ¿saben qué me reveló? No, si esto está en la Biblia. Estamos nosotros, con la ayuda del Señor y por la gracia de Dios, volviendo a los principios bíblicos, y descubrimos que el Evangelio es eterno, que estuvo oculto. ¿Se acuerda que lo leímos en su oportunidad? Un Evangelio que ningún profeta lo vio y que comenzó a revelarse con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y empezamos a entender que el plan, el diseño de este plan soberano de salvación no comienza en la tierra, no comienza en las circunstancias temporales, sino que comienza desde la eternidad. Allá el Señor idea este plan, en un conocimiento anticipado, en una predestinación, en una elección soberana. Son puntos que a nosotros nos cuesta entender y aún más nos cuesta aceptar. Nos cuesta aceptar hoy día, hermano, en la cristiandad, de que es el Señor quien escoge, no nosotros. De que es el Señor quien nos amó primero, no nosotros le amamos a Él. De que es el Señor quien nos buscó a nosotros, no nosotros buscamos al Señor. Nos golpea eso, pero ese es el Evangelio, hermano. Entonces proviene desde la eternidad y comienza a manifestarse en este plano terrenal, temporal, transitorio, en donde el Señor, por su gracia, te llamó y me llamó con una voz potente, una voz irresistible, con un llamamiento eficaz. Ninguna criatura puede resistirse al llamado imperativo del Salvador. Y así nosotros vivimos esa experiencia. Nuestra voluntad fue doblegada. A mí me gusta mucho una expresión de Jeremías que dice: me sedujiste y fui seducido. Es que la potencia del amor de Dios nadie la puede resistir, hermano. Los lazos de amor del Salvador que fueron extendidos hacia tu vida y a la mía, no las pudimos resistir. Y aquí estamos, hermano, aprisionados al corazón de Dios, constreñidos por el amor de Dios, y de ahí no podemos escapar. Y yo sé que tú y yo no queremos salir de allí. Qué seguridad más grande estar en Cristo, hermanos. El mundo, la tierra, el cielo pasarán, pero sus palabras no pasarán. ¿Cómo está el mundo, hermano? Encienda el televisor, vea las noticias un poquito. ¿Cómo le bombardean con todo lo que está pasando? La gente anda ya espirituada, pero a lo máximo, ¿ya? Sabemos, hermanos, que el tiempo final tendrá una característica. La maldad irá en aumento. Nos sorprende. A veces nos llena de tribulación. Pero permítame decirle, y un recordatorio para todos nosotros, me incluyo, la Biblia ya lo anticipa, el mundo irá de mal en peor. ¿Y qué nos queda? Aferrarnos de la cruz de Cristo, aferrarnos del Evangelio, porque hay esperanza. Si hay alguien aquí que no tiene esperanza, que está frustrado y que tiene incertidumbre de lo que vendrá, aférrate de la cruz de Cristo, no hay otra salida, no hay otra alternativa. Es la salvación que Él nos ha venido a entregar por pura gracia. Es que yo no tengo méritos, es que yo no tengo nada que ofrecerle, es que esto es por gracia. Si ninguno de nosotros tiene mérito. Todos los que llegaremos al cielo somos personas que no tenemos mérito. Lo único que hemos puesto a las plantas de Cristo es nuestro pecado y nada más. Por lo tanto, el Evangelio siempre ha de ser puesto en esa perspectiva. El Señor nos llama con un llamamiento irresistible, lo estuvimos estudiando, aún ni la muerte puede resistir la voz del Salvador. Lázaro, el que estaba 4 días muerto, ¿se acuerda? Lázaro, ven fuera. ¿Y qué ocurrió? El muerto resucitó. Leíamos por ahí en Juan 5 que dice: no os maravilléis de esto, porque un día todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Usted ha pasado por los cementerios, en lo particular a mí me gustan los cementerios, ¿ya? Fíjese que el cementerio nos permite entender, más allá de concluir unánimemente con la gente que no cree en el Evangelio, de que Dios es verdad, que el Evangelio es verdad, que la muerte del Salvador y la resurrección del Salvador es verdad, hay algo que concluimos todos los hombres: un día moriremos. En toda ciudad hay un lugar donde se confirma que este libro es la verdad. Hay un cementerio. Eso el hombre no lo ha podido negar, todos moriremos. Pero la Biblia nos enseña que la muerte para los creyentes no es el fin, sino el principio de todo. Es el principio de la eternidad. Entonces, cuando vemos el cementerio, uno se pone a pensar: llegará un día en que la voz potente del Salvador llamará a todos los que están en los sepulcros y los muertos resucitarán. La palabra resucitar es volver a pararse, resucitar, relevantarse íntegramente, hermano. Por lo tanto, si nosotros morimos ahora, antes de que el Señor nos venga a buscar, porque nosotros esperamos como Pablo, los que habremos quedado, los que no veremos muerte, seremos arrebatados juntamente con los que ya murieron en Cristo. ¿Es tu esperanza, hermano, hermana? Amén, ¿cierto? Pero si aún así la muerte nos encuentra, vamos a resucitar. Y vamos a estar con Cristo para siempre y jamás. ¿Por qué? Porque la voz potente del Salvador no la puede resistir nada ni nadie, ni aún la muerte. Pero una vez que el Señor nos llama, ocurre algo que estamos estudiando acá y aquí, retomamos el hilo, nos justifica. No podría ser de otra forma. ¿Cómo nos encuentra el Señor cuando Él nos llama? Ahí lo decía Efesios 2:1, ¿se acuerda? Para que lo grabe en su corazón. Efesios 2:1. Y nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y si estábamos muertos, hermanos, ¿teníamos capacidad de elección? ¿Podíamos levantar la mano y decir, acepto a Cristo como mi Salvador? No podíamos. Teníamos que primero tener vida. Y esa vida la da el Creador. Y esa vida espiritual nos la dio el Señor. Y cuando nos abrió el entendimiento, nos dio vida, ¿no es cierto? Nos abrió el corazón, así como el Señor abrió el corazón de Lidia, ahí en Hechos capítulo 16, versículo 4, cuando Pablo predicaba, habían varias mujeres. Pero el Señor en su soberanía le abrió el corazón solamente a una mujer llamada Lidia. ¡Qué privilegiados somos, hermanos! Tomémosle el peso de eso. En lugar de cuestionar muchas veces la doctrina de la elección, que nos golpea muy duro a nuestro corazón, a nuestro orgullo, digamos, en lugar de decir, ¿por qué el Señor nos coge a tal y aquel? La pregunta es, ¿por qué te escogió a ti? ¿Por qué me escogió a mí? Vil pecador. ¿Se fija? Entonces, el Señor nos justifica. ¿Qué significa justificación? Significa que Él nos declara justos. Es una declaración legal en donde el juez del cual hemos estado hablando declara justo al culpable, al pecador, a ti y a mí, en virtud, sobre la base, de un sustituto inocente que muere en lugar del culpable. ¿Quién murió en nuestro lugar? Nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió en lugar de nosotros. Cristo Jesús es el sustituto inocente. Y esto tiene un propósito. La muerte de Cristo satisface las demandas de la justicia de Dios. Ningún hombre podía satisfacer las demandas tremendas, enormes, inalcanzables de Dios, de la justicia de Dios. Solamente el Señor Jesucristo. Es importante precisar que la salvación de un individuo no solamente comprende el perdón de los pecados, sino lo que estamos estudiando, la justificación, que es la imputación de inocencia. Note lo que estamos hablando. Dios te declaró inocente. Y uno dice en nuestro fuero interno, en nuestro intelecto, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú y yo, que sabemos que somos pecadores, que le ofendemos al Señor de una u otra manera todos los días, el Señor nos mira como inocentes? Como que si nunca hubiésemos sido pecadores. Esa es la obra de Cristo, hermano. Porque Él nos mira a través de su manto de justicia. No nos mira directamente, nos mira a través de su Hijo. Por eso es imprescindible ahora mismo estar en Cristo. La pregunta es, ¿estás en Cristo? Amén. Eso es muy importante, que tú te lo respondas con una certeza, sin ninguna duda. Estamos en Cristo. Hoy día se quiere sembrar precisamente la certeza de salvación. Como lo hemos dicho, hoy día hay una recatolización del Evangelio, en donde los predicadores lo único que miran es el monte del Sinaí, donde está la ley que nos condena. Pero lo que nos salva no es el Sinaí. Lo que nos salva es el Gólgota, el monte de la calavera. Es Cristo Jesús, es la obra de Cristo. ¿Se fija? La ley nos condena. Uno dirá, ¿la ley es mala? Pablo dice, no, es buena, es justa, es santa, pero no es la que nos salva. Por lo tanto, Debemos tomarle el peso a lo que significa imputación de inocencia. Siendo nosotros pecadores, Dios nos mira como que si nunca nosotros hubiésemos sido pecadores. Es decir, nadie podrá entrar al cielo solamente con sus pecados perdonados, sino que también debe entrar siendo declarado justo, inocente. Y eso es precisamente lo que hace la justificación. Romanos 5:1, si lo tiene ahí abierto, hermano, que nuestro texto base en este punto de la justificación. Justificados, pues, por la fe, ¿qué dice? Tenemos, note ahí, subráyelo ahí, hasta que su Biblia ahí quede marcada para siempre. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Podríamos decir, declarados inocentes, declarados justos por la fe, tenemos paz para con Dios. Una vez yo comentaba brevemente sobre las tres o los tres tipos de paz que habla la Biblia. La paz del mundo, la paz de Dios y la paz para con Dios. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. La paz del mundo es una paz efímera, una paz mentirosa, una paz política, una paz que no dura nada de corto plazo. No es la paz del Evangelio. La segunda paz es la paz que nos otorga el Señor a pesar de vivir en un mundo de maldad, de vivir en cuerpos mortales y pecaminosos como nosotros todavía, aún tenemos la paz de Dios. El apóstol Pablo dice que siempre le demos a conocer a Él nuestras peticiones, con ruego, con oración, con acción de gracias, ¿cierto? Que no estemos afanados por nada. Y el Dios de paz, ¿cierto? Guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4 estoy citando, ¿no? Esa es la paz de Dios, que guarda nuestra mente, nuestro corazón. Pero hay una paz, hermanos, que es posicional, que nos permite estar a cuentas con Dios. Y aquí está, es la paz para con Dios. Nosotros, antes de ser justificados, éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás, lo mismo que los demás. Pero una vez que Él nos declara justos, que nos justifica, entramos en paz para con Dios, dejamos de ser hijos de ira, y ahora somos hijos de Dios, para la gloria de nuestro Señor. Por lo tanto, retomemos el punto, hermano, que nos quedamos la semana pasada, porque hemos estado abriendo esto para comprender con más claridad. Eso es lo que procuro. Bajar lo complejo, porque esto es un tema complejo, hermano. Bajarlo a lo simple. Imaginándonos un tribunal donde está el juez, ¿se acuerda que lo hablábamos? Que es el Señor. ¿Dónde está el culpable, el acusado, el imputado, el pecador que eres tú y que soy yo? ¿Cierto? Ya hemos estudiado textos que hablan de eso. ¿Dónde está el acusador, el tipo de fiscal, el que nos acusa? ¿Quién es? Es Satanás, no hay duda, es el acusador de los hermanos. La semana pasada ya también veíamos la imagen sin igual de otro personaje que tiene que estar ahí en ese tribunal. Nuestro abogado con una A mayúscula, ¿cierto? Que es nuestro Señor Jesucristo, el que te defiende. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El diablo no tiene poder para acusarnos, porque estamos justificados por Dios, imagínate. ¿Y quién nos defiende ni más ni menos que nuestro abogado celestial, nuestro Señor Jesucristo? Hijito, dice Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con Dios a Jesucristo con un título, el justo, porque es un abogado justo. Nadie puede, ¿no es cierto?, imputarle ningún pecado al Señor. Él es impecable. Él realmente es inmaculado. Por eso que, hermano, qué tremendo, permítame un paréntesis ahí, de una antipropaganda. Cuando hablan de la Inmaculada Concepción. ¿Sabe lo que celebramos? No celebramos. Aprovechamos el feriado el 15 de agosto. Los ex católicos, ¿no es que tenemos un grupo de WhatsApp, los ex católicos? ¿No se acuerda? la Asunción de María. Es un paréntesis nomás, no nos entusiasmemos. La Asunción de María, Pío XII declaró la Asunción de María, puesto que años antes Pío IX había declarado el dogma de la Inmaculada Concepción. Se dice que María fue concebida en el vientre de su madre por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso usted no lo va a encontrar en la Biblia. La María de los Evangelios dice: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Esa es la María verdadera de los Evangelios. Entonces Pío IX dijo eso, una mentira, y como esto es una bola de nieve, Pío XII tenía que poner las credenciales de la infalibilidad papal y tuvo que emitir el dogma de la Asunción de María, que dice que sí. María es inmaculada, entonces tiene que haber sido asunta, ese es el concepto teológico, asunta en cuerpo y alma al cielo. No, mires hermano, el único que ha sido asunto, llevado, ¿no es cierto?, en cuerpo y alma al cielo, es el Señor Jesucristo y nadie más. Amén. Cierre de paréntesis. Nuestro abogado, inmaculado, justo, es Jesucristo. Y sabes, hermano, y esto es importante que lo tengas escrito en tu corazón, cada día Él te defiende. Cada día Él nos defiende. Hermano, si esto es muy maravilloso, lo leíamos la semana pasada, incluso en la labor sacerdotal de Cristo, Él intercede por nosotros. ¿Y por qué intercede por nosotros? Porque nosotros, siendo hijos de Dios, aún moramos en un cuerpo de pecado y necesitamos que alguien interceda por nosotros. Y ese intercesor, ese sumo sacerdote, se llama Jesucristo. No nos perdamos en un momento, hermano, en decir, yo no necesito un intercesor ni necesito un abogado. No, todos nosotros somos necesitados, imperiosos, de un sumo sacerdote competente y de un abogado competente que pueda interceder por nosotros y que pueda defendernos. Se llama Cristo. Y ese es el ministerio que ahora mismo Cristo está haciendo en el cielo. Si el propio Señor dice que nosotros no sabemos ni orar, aunque te duela esto y me duela, el Señor dice, ustedes no saben ni siquiera orar. Lo dice Romanos 8, no sabemos pedir como conviene, pero ahí está el Espíritu Santo intercediendo con gemidos indecibles, intercediendo por ti y por mí. Nosotros mientras estamos durmiendo en la noche, hay una obra intercesora. ¿Cuánto nos ama el Señor, hermano? ¿Con cuánto amor nos ha amado, cierto? Sigamos avanzando. El abogado, Cristo Jesús, nuestro defensor. Y nos quedamos la semana pasada y vámonos a Colosenses, por favor. Capítulo 2, y hoy día terminamos este punto. Colosenses capítulo 2, dice el versículo 12, Colosenses 2:12, sepultados con él, con Cristo, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Bueno, ya comentamos brevemente de que este bautismo va más allá que el bautismo de agua, porque el bautismo de agua no produce salvación en el creyente, pero este versículo implica salvación, implica cambio de estado, ¿sí? Por lo tanto, se refiere al bautismo con, por o en el Espíritu Santo. Son tres conceptos del Espíritu Santo que hace la obra de ponernos en Cristo. Es lo mismo que dice 1 Corintios 12, 13, por un solo espíritu fuimos todos puestos o bautizados en un cuerpo para que lo revise. Es el bautismo que hace el Espíritu Santo. Versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, note lo que dice, perdonándoos todos, no algunos, todos los pecados. Solamente comentar, versículo 13, estábamos muertos, ¿cierto? Nuevamente repite lo mismo que Pablo le decía a Efesios, y él os dio vida estando muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, Pablo incluye la palabra incircuncisión, que es una palabra muy conocida en el lenguaje judío, ¿cierto? Que era una muestra de santificación. El varón judío se distinguía del resto de las naciones por la circuncisión. Es decir, la circuncisión era una muestra en la carne de santificación. Pero Pablo, siendo un judío, llega a decir, ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino que la nueva creación en Cristo. Entonces aquí pone este lenguaje judío, en el sentido de que puedan entender los agentes judaizantes, que estábamos viviendo en la incircuncisión de nuestra carne, en la absoluta esfera de la perdición, no santificados, ahí estábamos antes, y dice que ahí nos dio vida con Cristo, perdonándonos, esto es maravilloso, todos los pecados. Usted se preguntará, ¿cuál es pecado? Dice todos. Y esto no solamente habla de calidad o cualidad del pecado, sino que en el tiempo en que se ejecutaron estos pecados, los pecados que cometimos hasta el día de nuestra conversión, los que cometemos el día de hoy. Ah, un momentito, me dirá alguien, ¿usted está diciendo que siendo creyentes seguimos pecando? No, si no lo digo yo, hermano. Lo que yo diga no tiene valor. Lo que tiene valor es lo que dice la palabra del Señor. Y dice que si alguien dice que no es pecador y que no ha pecado, es un mentiroso y hace mentiroso al Señor. Primera de Juan. Por tanto, tenemos que reconocer que Cristo murió por los pecados cometidos hasta el día de nuestra conversión, por los pecados presentes, que a pesar de que no queramos vivirlos, ahí está nuestro cuerpo de muerte, de una u otra manera, el remanente de pecado nos acompaña, pero aún más, el Señor nos perdonó los pecados del día de mañana, provisionó para perdón de pecados futuros. Por eso que los creyentes, hermanos, anhelamos la redención de la presencia del pecado. ¿Cuándo ocurrirá eso? Puede ocurrir hoy día mismo. Si a usted le preguntaran, hagamos un ejercicio ahora mismo, ¿te gustaría ser redimido ahora de la presencia del pecado? Amén, ¿cierto? Diríamos un amén, pero fuerte, con convicción. No hay ninguna duda, nosotros odiamos el pecado, ya no hallamos. ¿Cuándo estar revestidos de gloria para nunca más, ni en pensamiento, ni en palabra, ni en obra, ni en omisión, ofender a nuestro Señor que murió por nosotros? Y eso ocurrirá exclusivamente cuando seamos glorificados. Y eso puede ocurrir hoy día mismo, hermano. Tenemos que vivir así, hermano. Nuestra esperanza es que esta sala quede vacía cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, hermano. Imagínense, se queda uno, dos, tres. Nos van a buscar, ¿qué pasa ahí? Hermanos, esto no es por méritos. Estimado oyente, esto no es por mérito. Esto es por gracia. Aférrate ahora de la cruz de Cristo. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No es mañana. Hoy día puede el Señor Jesucristo llevarnos a su gloria. Él nos perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. No nos dejamos de aferrar de esa obra de la cruz. Sigamos leyendo, versículo 14. Esto continúa, no queda allí. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, y note, y clavándola en la cruz. En esta escena del tribunal que hemos estado desarrollando, donde está el juez, donde está el culpable, donde está el fiscal, donde está el abogado, ¿qué faltaba? Los expedientes, el acta de los decretos, voy a decirlo así, las carpetas de tu causa y de la mía, donde estaban todos nuestros pecados ahí, archivaditos, donde confirmaban que tú y yo, sin duda, éramos viles pecadores merecedores de la muerte. Acuérdense que la justicia de Dios declara lo siguiente, la paga del pecado es muerte. Nadie puede sobrepasar la justicia de Dios. Tú y yo somos culpables. Tú y yo somos imputados por la ley de Dios. Tú y yo somos acusados por Satanás. Y tú y yo merecemos la muerte. Y todo eso estaba escrito en carpetas, en expedientes, en actas de decretos. Fíjese que escarbando ahí en el original, en el lenguaje que más se aproxima a los manuscritos originales, aparece la palabra dogma. Fíjese que dogma es algo que no se puede alterar, que hay que creerlo tal cual está escrito. Cuando hablamos del acta de los decretos, estamos hablando de dogmas, es decir, escritos que Dios ha declarado y que nadie puede cuestionar. Toda tu carpeta y mi carpeta es la declaración de Dios que establece que somos culpables, que somos condenados. Bueno, ¿qué dice el versículo 14? El Señor no solamente nos perdonó todos los pecados, sino que anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. La anuló. Hay un concepto jurisprudencial que se llama la derogación. Eso solamente lo puede hacer alguien que tenga las credenciales de juez. Nadie puede derogar un artículo o algún punto ahí del Código Penal a menos que tenga esas credenciales y que esté, ¿no es cierto?, con fuerza de ley. El Señor es el único que podía anular aquello. Acuérdense que la semana pasada nos acordábamos cuando el Señor le dijo a la mujer que la querían apedrear, ni yo te condeno, ve y no peques más. Y preguntábamos de una manera retórica, ¿quién es ese Jesús que podía anular el acta de los decretos? ¿Quién es ese Jesús que perdonaba pecados? Por eso hay un libro muy antiguo que proponía esta idea, o Jesús tenía problemas mentales, o Jesús realmente era Dios. ¿Cómo se llama? Exigen un veredicto, ¿cierto? De Joshua McDowell, sí. Exigencia que algo así, evidencia. Exigen un veredicto. Entonces, cuando uno vea a esta imagen de Cristo Jesús, no puede sacar otra conclusión sino aquel que tiene las credenciales de Dios. ¿Se acuerda cuando él decía, oíste que fue dicho? Mas yo digo, ¿quién es ese Jesús que tiene autoridad de sobreponer al mandamiento un mandamiento nuevo? Es Dios. Es el único que tenía poder para anular el acta de los decretos que había contra nosotros, y no solamente anularlo, derogarlo en sentido jurisprudencial, sino que quitándolo de en medio. Fíjese esa otra acción. ¿En medio de quiénes? ¿O de quién? De un Dios santo que odia el pecado, que odia al pecador, y nosotros. Esa acta fue sacada de en medio. ¿Y qué pasó con ese acta? La clavó en la cruz. Tres cosas que hace. Anula el acta, la saca de en medio y la clava en la cruz. Es que ahí es cuando uno ve estas contradicciones, ¿no? En vano el autor de Hebreo dice, cuando estés triste, hermano, cuando estemos casi desmayando, considerad aquel que vivió tal contradicción de pecadores para que vuestro ánimo no se canse hasta el desmayo. Uno se alienta al ver a nuestro Cristo. ¿Por qué? Porque a Él le crucificamos nosotros, le clavamos sus manos, sus pies, digámoslo potencialmente, podíamos haber estado ahí nosotros. Los hombres le clavaron a la cruz, pero Él se dignó a clavar tu carpeta que confirmaba que eras un vil pecador, y Él la clavó en la cruz. Ahí quedó tu carpeta, ahí quedó mi carpeta. Mire, antes de terminar este punto, acompáñenme aquí a Apocalipsis 20. Algún día vamos a llegar con más detalle a este punto porque vamos a estudiar el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20, 12 dice lo siguiente. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Note, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas, ¿dónde? Léalo usted. En los libros, según sus obras. Este es el juicio final, este es el juicio de condenación. Ahí podríamos haber estado nosotros, ahí podría haber estado tu carpeta y la mía. Ese día se van a abrir los libros. Este es un lenguaje jurídico. Se abren los expedientes, se abren los libros, se abren las carpetas. Ningún hombre que llegue a comparecer ante este juicio del gran trono blanco va a poder excusarse porque están los libros. Pero fíjese que hay un concepto muy importante. Libros en plural, pero aparece un libro en singular. Y no deja paso a que usted interprete a qué se refiere este libro. Aquí lo dice. Ese libro singular es el libro de la vida, es el libro del registro donde nosotros, por pura gracia, y lo repito, Nuestros nombres están inscritos ahora mismo, hermanos. Amén. Una vez que el Señor nos llamó y nos salvó y nos selló con su Santo Espíritu, inscribió con una tinta indeleble tu nombre y el mío en el libro de la vida. Estamos puestos aparte, hermano. Absueltos, perdonados judicialmente, ya. Somos ahora hijos de Dios y lo seremos por toda la eternidad. Esto es muy importante, hermano. Predicar la certidumbre de salvación, no la incertidumbre de salvación. Porque debemos entender, hermanos, que el Señor no vino a entregar una salvación incompetente, condicional. Podríamos decir, se me vienen palabras muy locales, entonces tengo que entender que mis hermanos no me van a entender. Iba a decir enclencle, ¿cierto? No sé si se entenderá afuera. Ustedes me entienden al tiro. Débil, ¿no es cierto? Vulnerable, ¿ya? No, la salvación que Él nos ha entregado es una salvación robusta, porque descansa en la cruz de Cristo. Entonces, ¿qué quería señalar? Fuera de Cristo, nuestras carpetas siguen intactas. El acta de los decretos, que es contraria, sigue intacta hasta el juicio del gran trono blanco, donde se abrirán los libros. No sé si usted ha visto una oficina de abogados, ¿ya? Por eso que siempre dice, tengo más papeles que abogado, ¿ya? Entonces, usted en la oficina tiene libros, y abre los libros, causa tanto, fojas tanto, no hay que usar la palabra fojas, y cosas por el estilo. Ese libro, esa carpeta, pues yo quiero enfatizar esto, volvamos a Colosenses. Salió de ahí, hermano, salió de allí. Ahora, ya quedó en la cruz, hermano. Tus pecados y los míos quedaron en la cruz, para siempre. Amén. Colosenses 2. Voy a repetir el versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y no quedó allí la obra de Cristo. Esto sigue, versículo 15. ¿Qué más hizo el Señor? Note. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, que dice, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿A qué se refiere con este lenguaje? Despojando a los principados y a las potestades. ¿A qué potestades y principados se referirá? ¿Podríamos nosotros interpretar de manera arbitraria? No, la Biblia explica quiénes son estos. Mire, acompáñenme a Efesios capítulo número 6. Vamos a dar lectura del versículo 10. Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11. Estamos en la lectura, ¿cierto? Efesios 6, 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Note el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra, ¿qué dice? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿Dónde? En las regiones celestes. Hay una enseñanza clara en las Escrituras de que Satanás tiene sus huestes, sus gobernadores, sus potestades, que se mueven en los lugares celestiales. Acuérdense que leíamos ahí en Zacarías capítulo 3, versículo 1, y en Job capítulo 1, donde aparecen los hijos de Dios, pero también Satanás aparece para acusar a los hermanos. Satanás tiene todavía una actividad efectiva, eso es lo que iba a decir, efectiva, de acusación. Permítame ese paréntesis que también aclara. Hay muchos que enseñan que cuando Cristo murió en la cruz, Satanás fue inmediatamente encarcelado en el abismo. Esa es la facción reformada. Dicen ellos que Satanás está encarcelado, porque ya Cristo venció a Satanás. Y ahí hay una media verdad, porque efectivamente Cristo venció a Satanás. Pero entre que se condena, se emite la condenación o el acta de la condenación a la sentencia, pasa un tiempo. ¿Cuándo será encarcelado Satanás? La Biblia lo dice, cuando Cristo regrese por segunda vez. Entonces cuando uno, permítame desarrollar ese paréntesis para que se quede muy claro. Cuando uno les dice, Pero la Biblia dice que Satanás anda buscando a quien devorar, anda suelto. Pablo dice ahí mismo, para que estéis firmes ante las acechanzas del diablo, de Satanás. O dice también que debemos nosotros estar preparados porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás. ¿Cierto? Entonces, cuando uno le cita eso, ellos dicen, no, es que usted se va a reír, pero esta es la razón teológica que dan. ¿Ah? Dicen que la cadena con la cual está encerrado Satanás es muy larga. Entonces tiene un rango de acción. Esa es una caricatura, hermano, permítame, que no tiene ningún asidero bíblico. Cuando en Apocalipsis 20 dice que Dios encarcela a Satanás, Satanás pierde todo rango de acción ante las naciones, ante el mundo. Esto más me recuerda una experiencia que tuve yo con un perro chico que era, pues los perros chicos son aniñados. Molestando al perro chico, me sale persiguiendo y la cadena era larga y me pilló, hermano. ¿Lo pueden creer? Esto es verdad, esto es verídico. Y me alcanzó ahí a arañar el pie, por tonto, ¿ya? Entonces, nos reímos, pero, hermanos, Satanás todavía anda suelto. Tenemos que cuidarnos. Nos pide muchas veces, como pidió a Pedro, para zarandearos como a trigo. Gloria al Señor que Satanás no tiene poder más allá del que le confiere el Señor, ¿ya? No tiene autoridad más allá de lo que el Señor le pueda conferir. Por lo tanto, volvamos a Colosenses. Cuando dice aquí, voy terminando, capítulo 2, versículo 15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿A qué se refiere? Al imperio de Satanás, al imperio del diablo. Acuérdense que el libro de Hebreos también lo señala, que él venció al que tenía el imperio de la muerte, ¿ya? Satanás, si bien ahora mismo anda buscando a quien devorar, por eso la necesidad de someternos al Señor, porque la Biblia dice, someteos al Señor, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. O sea, no hay poder nuestro efectivo ante Satanás a menos que nosotros nos sometamos al Señor. Fíjese que Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ahí está, Hebreos capítulo 2, versículo 14. En otras palabras, Cristo, cuando muere en la cruz, triunfa sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la muerte. Hay un cántico, lo voy a decir así, porque Pablo, es impresionante descubrir cómo Pablo citaba la Escritura. Él no hablaba por su propia cuenta, él citaba a los profetas, a los salmos. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Nosotros, se olvida es la muerte en victoria, ¿no es cierto? Así lo dice el pasaje completo. Cristo venció en la cruz. Y la semana pasada nos acordamos cómo fue objeto de burla, de vituperio, de mofa, nuestro Señor. Dice en profecía el Salmo 22, 1000 años antes de Cristo, aquí todos los que me rodean me desprecian, me miran, estiran la boca, menean la cabeza. Todos se burlaban, diciendo, mira, este es el que predicaba del reino, de la justicia, el que hacía milagro, y mira, no se puede salvar, murió en incompetencia, él murió en debilidad. Pero nosotros bien sabemos, hermanos, que él estaba triunfando en la cruz, él estaba venciendo en la cruz. Él estaba anulando el acta de los decretos que no era contraria, la estaba quitando de en medio y la estaba clavando en la cruz. Y no solamente eso, estaba venciendo a las potestades, a los principales, a los principados, y triunfó sobre ellos en la cruz. Aquí se cumple, hermano, y con esto ahora sí que termino. Aquí se cumple lo que el Señor en profecía también dice ahí en Génesis 3:15, que es considerado como el protoevangelio, ¿cierto? En donde dice, a ver, voy a leerlo, hermano, pero para no fallar ahí, ¿eh? Porque la memoria a veces es frágil, frecuentemente, ¿cierto? Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Yo sé que esto, así a simple vista, no es fácil de entender. Primero, lo que tenemos que preguntarnos, ¿a quién le está hablando el Señor? ¿Se acuerda? Está hablando con la serpiente. Con la serpiente antigua, lo leíamos en Apocalipsis 12, es Satanás mismo. Y le dice el Señor a la serpiente, pondré enemistad, note que hay un plan soberano de él, pondré enemistad entre ti, entre la serpiente, y la simiente, y, perdón, y la mujer. Ya. ¿A qué mujer se referirá? Bueno, nosotros debemos entender que aquí hay una mujer que está puesta en este contexto. Es Eva, ¿no es cierto? No hay otra mujer. ¿Por qué lo digo así? Porque para los católicos es María. Así como para los evangélicos en todas partes ven el diezmo, así también los católicos en todas partes ven a María. Si es así. ¿Sí? Pondré enemistad entre ti, entre la serpiente y la mujer. Pero aquí aclara, entre tu simiente, es decir, la generación de la serpiente, y la simiente suya, es decir, la simiente de la mujer. Y esto es muy importante, ponga atención. Esta te herirá en la cabeza. ¿A qué se refiere con esta? A la simiente de la mujer, no a la mujer, a la simiente de la mujer. Es un tema que también habría que estudiarlo de manera sistemática, pero entendemos que la simiente tiene un nombre propio. Se llama Jesucristo. Se llama el Mesías, el prometido, ¿cierto? El ungido. Por lo tanto, esta te herirá en la cabeza. ¿Cuándo se cumple eso? Ahí, en la cruz. La serpiente no se mata sino por la cabeza. No vaya nunca a tratar de agarrar una serpiente por la cola. Tiene que agarrarla por la cabeza y tiene que matarla por la cabeza. Satanás aplastó la cabeza. El Señor aplastó la cabeza de Satanás en la cruz, triunfó sobre los principados, sobre las potestades, sobre Satanás, ¿cierto? Ahí en la cruz, y se cumple después de miles de años, este protoevangelio donde dice que esta simiente que se llama Jesucristo triunfaría sobre Satanás. Él es vencedor, él es el invicto vencedor, a él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Padre Celestial, vamos a tu presencia para una vez más extenderte de manera con mucha gratitud este evangelio tan maravilloso, Señor, que nos has extendido por pura gracia a cada uno de nosotros, viles pecadores. El entender que nuestras carpetas, los expedientes, el acta dogmática de los decretos que nos era contraria, fue anulada, fue quitada de en medio y fue clavada en la cruz. Ya tú te olvidaste de que nosotros somos pecadores. Realmente no lo podemos entender, pero lo creemos, porque así lo enseña tu palabra. Todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, han sido perdonados. Nos aferramos de esa cruz. Sabemos que ahí está nuestra victoria. Aunque para el mundo era un hombre que moría en debilidad, como alguno de la actualidad lo ha llamado el fracaso de la cruz, para nosotros es el triunfo de la cruz. Es donde Cristo venció la muerte, venció al que tenía el imperio de la muerte, donde aplastó la cabeza de la serpiente, que estaba prometido desde los albores de la creación. ¡Qué tremendo nuestro Señor Jesucristo! Gracias, Padre, por habernos considerado en tus planes. Oramos por aquellos que amamos, para que también tú les abras el corazón y que puedan un día ser cautivados por tu palabra y que podamos hablar el mismo lenguaje y tener la misma esperanza. Te lo suplicamos. En el bendito y santo nombre del Señor Jesucristo. Amén.